Bienvenidos al podcast de Ya no es lo mismo, episodio 166. Hoy es 21 de abril del 2024, es domingo. Y les saluda Eduardo Arredondo Uribe desde Tecate, Baja California. Y bueno, ya llevaba 4 semanas grabando en viernes y pues no pude este viernes. Al rato les explico por qué, ahí pasó algo. Algo bien, no se preocupen. Bueno, los temas para tratar este episodio son 4. Uno, el libro que acabo de leer, que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Otro, hablar un poquito de los Afores. No soy experto, pero algunas opiniones tengo. Lo que fue este fin de semana, tuvimos una carrera a favor de nuestra asociación de cultura y el autismo, nomás platicarle cómo nos fue. Y por último, sobre el sistema anticorrupción. Bueno, como les decía, acabo de leer este libro de Robin Sharman, creo que se apellida, titulado El Club de las 5 de la Mañana. Como podrán intuir, es un libro de autoayuda, de motivación, de consejos, ¿no?, para mejorar. Pero es un poquito diferente ese libro. Normalmente este está entre ficción y no ficción. Es decir, hay una historia que domina el libro. Creo que este autor ya lo había leído hace mucho, no sabía, pero es el que escribió El monje que vendió su Ferrari, así se llama el libro. Creo que siento que lo leí hace muchísimos años, no sé cómo. Y pues sí, es una historia, pero dentro de la historia te vas como dando consejos, como dando así como cosas de sabiduría. Y bueno, esto también no es la excepción. Es una historia de una especie de gurú. No me quedó así como muy claro. Un gurú que es millonario. No, no es cierto. Hay un gurú, hay un millonario. Hay un pintor, una empresaria. Y bueno, entre ellos viven así una historia. Está interesante la historia, como que en ocasiones así como media dramática, quizás como para que se hiciera como película, no sé. Pero bueno, básicamente les adelanto, ¿no? Como dice el libro, de las 5 de la mañana, se llama porque aconseja mucho levantarse esa hora. Y bueno, eso no es nuevo, ¿no?, esa noción. Yo lo sabía de la gente así muy mayor, no sé si por la edad o que sea, que ya ves que se levantan ya después de lo como 70, 60 años, se levantan bien temprano, y pues más o menos a las 5 de la mañana, pero no sé si es por la misma edad o porque saben que esa hora les rinde más. Pero bueno, lo que dice el libro, pues, que esa hora tu cuerpo está así como el máximo potencial. Y bueno, hay una explicación científica de eso. Y aconseja es la primera hora del día tener unos rituales, que le llaman, algo como un hábito que se hace. 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de planeación y de reflexión, y 20 minutos de aprendizaje. Es así como que es el consejo que hace. Y algo que comenta que yo no sabía, y corríjame si lo habían escuchado ustedes, o si estoy bien, o si está bien el autor, pero dice que los hábitos no se hacen en la mente a los 21 días, como yo siempre había sabido eso, ¿no? Que si repites algo por 21 días, se te va a hacer un hábito. Pero lo que dice el autor es que son 66 días, lo cual pues más de 2 meses está pues bastante, ¿no? Y bueno, dice que hay opiniones y hay estudios que avalan eso. No sé, puede ser. Se me hace mucho, pero supongo que si uno le tira esos días, sí se le queda así como muy arraigado, ¿verdad? El chiste es hacer algo como para que ya tu mente y tu cuerpo lo hagan automáticamente. Ese es el punto de los hábitos. Y bueno, hay otras consejos que le llama tácticas. El que se me quedó es una que se llama 90-91, que dice que por 90 días, los primeros 90 minutos de tu día en el trabajo, lo enfoques así como un enfoque láser, así como sin distracciones, sin teléfono, sin nada, en lo que es la construcción de tus sueños, un proyecto, que bueno, puede ser en tu mismo trabajo, ¿no? A lo mejor algo que quieras tenerlo, pues adelantarle, no sé, o enfocarte en eso. Y el uno pues se refiere a que hagas una sola cosa, ¿no? No que te pongas a ver correos, incluso dice que ni el celular lo tengas ahí. Y bueno, que esa táctica dice que te ayuda pues a acercarte a tus metas, tus objetivos de forma mucho más rápida. Y bueno, está interesante el libro, esos consejos se me hacen buenos. Y yo creo que a muchos les va a gustar la historia. A mí no me. La verdad, hubiera preferido así algo más directo. Pero bueno, la historia así como no se me hizo tan interesante. Muy recomendable. Y bueno, si lo leíste ya, coméntame ahí qué te pareció y qué se te quedó. Bueno, otro tema que como que en últimos días se ha estado en las noticias es sobre los Afores o los fondos de ahorro para el retiro. Y ya está noticias porque hubo una propuesta del presidente que me hizo hace como 2 meses, me acuerdo. Hubo un poquito antes de que empezaran las campañas. El presidente mandó al Congreso un chorro de reformas, de propuestas de reformas, y no entiendo la razón porque, pues es bien sabido que estos meses que ya van para afuera los legisladores, tanto diputados como senadores aquí en México, y ahorita andan encampañados, ahorita no están muertos los. Digo, sí sesionan, pero no creo que ni tengan quórum, han de estar las comisiones bien vacías. ¿Por qué? Pues porque muchos están en campaña para reelegirse o andan ahí apoyando, etcétera, ¿no? Coordinadores. Es una senadora de Morena, ¿cómo se llama? Citlali. No me acuerdo su apellido. Es la secretaria de Morena y yo no sé por qué no pidió licencia por unos meses porque pues anda toda atareada con las campañas y así mucho. Entonces, no entiendo por qué se mandaron al presidente mandó esas reformas, ¿no? Siento así mi opinión es que se las dejó para que entrando la próxima administración las aprueben si es que tienen mayoría Morena. Porque O a lo mejor piensa que el 2 de julio, ya el 3 de julio ya que regresen de las elecciones lo van a hacer. Bueno, una de las propuestas era sobre los fondos de retiro. Yo lo que había escuchado es que se estaba buscando que las pensiones de retiro no fueran el 65, 70%, no recuerdo muy bien el porcentaje, sino que fuera el 100%. O sea, lo que tú estabas ganando en tu último trabajo, ya que te pensiones ese salario SIEGA. Lo cual esto implicaba que necesitaban meterle muchísimo dinero, porque así no está diseñado ahorita el sistema. Pero, perdón, grité muy fuerte. Sin embargo, para eso iba a fondearlo del Tren Maya y no sé si de Dos Bocas, no sé, de las obras que hizo, las cuales pues hasta él mismo dijo, ¿no? Que no van a ser rentables en corto plazo, sino a mediano. Entonces, pues no sé, se me hace muy irresponsable meter esa propuesta en este momento. Claro que como trabajador y como persona, pues que en algunos años me voy a retirar, pues sí, se me hace muy bueno que pues se incremente, ¿no? Lo que recibimos de pensión. Pero siempre y cuando sea de una forma responsable, que no vaya a empinar o vaya a causar daño a las finanzas, un boquete, y al rato ya no sabemos de dónde sacar el dinero y empieza a haber problemas por otros lados. Entonces eso puede causar una crisis si no se maneja bien. Entonces creo que no, o sea, se me hace populista, y esa propuesta la quisieron empujar en estos días. Y obviamente pues no se pudo, ¿no? Por las razones que había comentado al principio, que no están todos los legisladores ahí. Entonces, es lo que está pasando. Hay que recordar que los Afores, no sé si oye, se oye este sonido. A ver si lo quitamos. No sé si recuerden o están bien conscientes, ¿no? Que los Afores empezaron hace como 30 años más o menos, siguiendo un modelo, creo que de Chile, donde se administraban el ahorro que el trabajador se esté o sea, lo que se esté destinando a su retiro se manejen en bancos o instituciones privadas o públicas también, incluso como el IMSS también maneja Afores. Y pues ellos se encarguen de administrarlos y hacerlo crecer, y cuando sea el momento del retiro, pues también dispersar los fondos, ¿no? Para el pensionado. Entonces, pues es un esquema privado-público. Los bancos también le ganan, obviamente, porque pues hay comisiones ahí. Entonces, es que aquí me están hablando. Perdón. Ya, voy a cerrar esto. Me están hablando. Entonces hay mucha especulación sobre esto, y además creo que por ahí hubo un error en la redacción, o eso dicen, ¿no? A lo mejor quisieron meter un gol en las comisiones ahí de los diputados. Entonces se hizo un escándalo, y ahí creo que secretaria de Gobernación tuvo que ir a explicar y bueno, es muy mal manejado políticamente, no son los tiempos. Quisieron hacer como tratar de aprobarla para hacer puntos políticamente, pero no le salió la jugada. Y entonces, pues así está la cosa con los Afores. Yo en mi caso tengo con una compañía, creo que es colombiana, que se llama Sura. Es una así como, no es banco, es pues una empresa que maneja finanzas. Y bueno, me he ido bien con ellos, ahí está. Puedo ver en mi aplicación cuánto tengo, no les voy a decir si tienen la duda. Pero bueno, es algo ahí que se está juntando, ¿no? Del trabajito y pues nos va, como dicen, a hacer el paro cuando lleguemos ahí a mayor edad. Bueno, tercer tema está, como les decía al principio, que no grabé podcast el viernes, es porque anduvimos muy atareados con la organización de una carrera atlética y caminata que se realizó el día de ayer, 20 de abril, aquí en Tecate. Se hizo en un, le llaman Río Parque, que es como un andador que se hizo algunos años por el parque precisamente. Y bueno, pues les presumo que fue idea de mi hermano hacer este tipo de eventos en el Río Parque porque pues siempre quiso darle difusión a esa obra. Y bueno, qué mejor de que lo usen en una carrera. Y en esa ocasión, que es la octava carrera, se hizo a favor de nuestra asociación de cultura del autismo. Y bueno, pues es como se imaginarán, organizar una carrera, pues es difícil, complicado. Hay muchos temas que cuidar, que ver, que tener para ese día. Sobre todo, pues coordinar a gente, tener todos los que se necesita. Y pues mi hermano lleva muchos años haciendo carreras, pues ya tiene mucha experiencia en eso. Desde poner la cal donde van a seguir los corredores, puestos de donde se va agua, que bueno, esa parte nos falló. Siempre hay un detallito, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Los premios, llevar los tiempos de los corredores. Y en esta ocasión pues también se hizo caminata, pues se invitó a, pues se hizo fácil así como que trajeran las mascotas, que combinaran con su perro. No vi nadie con gato. Que caminaran por el andador, 2,5 kilómetros, creo. Y afortunadamente nos fue muy bien. Tuvimos buena asistencia. Estamos muy contentos. Se hicieron camisetas también. Y eso es, pues a veces llama, o muchas veces lo que llama el ir por una camiseta. He escuchado que hay carreras que nomás va gente por la camiseta. Si es muy buena la camiseta, nomás hasta van de una ciudad a otra por la camiseta prácticamente, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos, ¿no? Porque nos fue muy bien, tuvimos mucho apoyo de mismas psicólogas ahí de la institución, de la familia, amigos, patrocinadores, etcétera. Ya llevamos como casi 2 meses organizándola y pues como sabrán, pues hay mucho que va detrás y mucho esfuerzo, pero pues valió la pena. Y pues, como les digo, no les comento, les platico que están muy contentos por cómo salió. Bueno, ya para terminar esta ocasión, hablar un poco del sistema anticorrupción o ¿no? de las experiencias que tuve. Siento que el tema ya lo platiqué en un podcast hace mucho. Pero bueno, les reitero, yo estuve como, vamos a decir, como consejero ciudadano del CPC, se llama, ay, ya es muy noche. El sistema, bueno, me voy un poquito para atrás. Hace algunos años se elevó a nivel constitucional que el país tiene que tener un sistema nacional anticorrupción y cada estado también tiene que tener un sistema estatal anticorrupción. ¿Y qué es eso? Pues son como organismos que entre públicos y ciudadanos que ayudan a hacer, generar políticas, a coordinar, así como en pocas palabras, empujar al gobierno a que le meta al tema de la corrupción, del ataque a la corrupción. Y bueno, fue un tema muy sonado antes, al final de la, durante el sexenio anterior. Sin embargo, pues esta administración lo ha prácticamente apagado, le ha quitado los dientes. Y los dientes me refiero al poder que tiene para hacer un como un contrapeso, ¿no?, al gobierno o a las instituciones. Y está muerto, ¿no? El sistema está muerto. Aunque bueno, ahí está corriendo. Ayer estaba checando que todavía sesiona el Sistema Nacional Anticorrupción. Por ahí veo que de repente algunas instancias del sistema estatal. Pero no, básicamente no está funcionando, no funciona. Nadie escucha sobre eso. Nadie sabe, no tienen. Es un, y bueno, hay muchos factores por lo cual se acabó. Digo, no funciona. Y yo creo que el principal es que el gobierno, a este gobierno, pues no le interesa ese tema. No le da fondos, no le da apoyo. Y también así con la ciudadanía, como que también no le interesaba. O sea, sí le interesa el tema, pero no hubo empuje tampoco ciudadano. Yo llegué a ser presidente del CPC, se llama. Y pues tuve así unos obstáculos muy grandes del gobierno para funcionar. Incluso llegó al nivel que me abrió un procedimiento administrativo. Me suspendieron, o sea, me quitaron el puesto. Creo que hasta la fecha, ¿no? No se ha resuelto, nos amparamos, o sea, el mismo gobierno nos estaba haciendo la vida de cuadritos. Y entonces, pues muy difícil así funcionar. En un principio alzamos la voz de algunos temas que vimos que la administración pues no estaba cumpliendo, y pues se fueron contra nosotros. Entonces es un tema que, y el diseño, se me hizo interesante el diseño cuando se realizó hace algunos años. Quizás un poquito cargado, a lo mejor algunas instancias podrían así como simplificar. Pero digo, como todo, ¿no?, se puede mejorar. Pero no ha funcionado. Nadie ha escuchado que el sistema haya dado frutos. Sin embargo, pues un ejemplo, algo de alguna propuesta que se estaba manejando en el sistema era de meter de tener acceso a datos abiertos del mismo gobierno, pues por transparencia, ¿no? Tienen que estar todas las compras, contratos del gobierno, todos tienen que estar, son públicos, ¿no? Pero no nomás son públicos, sino tienen que ser accesibles. Si uno busca, uno puede tener capacidad sin tener que acudir al sistema, perdón, al INAI, a Transparencia, de hacer así como una consulta, ya hablando en términos de informática, una búsqueda, y tener así, dime los contratos de que se le otorgaron a esta empresa, ¿no? Que se salgan ahí inmediatamente, ¿no? Entonces, pero como sabrán, ¿no? Es un mundo de información. Entonces, una de las propuestas del sistema anticorrupción es poder acceder a esos datos y meter así como lo que llaman el Big Data, o ya le llaman, ya está muy enfocado a lo que es inteligencia artificial, pero que busque, así como que busque prácticas que puedan detectar corrupción. Y se me hizo así muy, muy interesante esa posibilidad. Igual, sin embargo, pues esta administración ha sido muy, muy opaca para empezar. O sea, ha dado muchísimos contratos sin licitación directos. Y pues sabemos por qué, ¿no? O sea, son a cuates o entre mismos familiares. Entonces, por eso el tema de anticorrupción no les lo han tratado de hacer un lado lo más posible. Y bueno, dirán, ahí está la Auditoría Superior de la Federación. Sí, ahí está, es parte del sistema anticorrupción, pero pues también igual detectan irregularidades, ahí de repente sale una nota de que faltaron tanto dinero o irregular, etcétera, ¿no? Igual no quiere decir que algo no se hizo bien. Seguramente hubo corrupción ahí, pero pues entre políticos se tapa, ¿no? Entonces, como así como el sistema iba a poner énfasis en eso y que hubieran consecuencias, ¿no? Había así como el pensamiento de mucha gente, incluso me lo llegaron a decir, que el sistema anticorrupción era el que. Sí hay un fiscal, definitivamente hay un fiscal anticorrupción que puede investigar y que puede sancionar, ¿no? Pero pues se apoya de las instituciones que ya existen, ¿no? Como por ejemplo la función pública para cosas administrativas, la Fiscalía General de la República y las estatales, las sindicaturas para los municipios, etcétera. No todos forman parte, pero pues igual, ¿no? Se supone que todos participan en el sistema y ahí hasta ahí quedan, ¿no? Reuniones, buenas intenciones, pero pues desgraciadamente no ha funcionado. Y eso pues sí me da mucha tristeza. Yo estuve 5 años y no éramos la parte ciudadana, insisto, pero pues ahí hay una secretaría, todavía está, ¿no? Secretaría del Estado, así como una paramunicipal, que llevaba todo el tema. Y bueno, pues no, lo que tratamos de hacer no se pudo, y ahí quedó, y ahí va a quedar. Yo no sé si vayan a cambiar la constitución, por a lo mejor la quieren quitar para decir, no, esto nomás es un gasto de dinero y todo el mundo. Por decir, hace poco escuché que ya a nivel federal iban a quitar los órganos internos. Les comento que yo también, yo estuve un par de años en un órgano interno del COLEF, que es un colegio de estudios, que hacen estudios. Y bueno, pues es importante tener un pues auditores internos que estén checando que todo esté bien. Y ya los quieren desaparecer, o ya los desapareció, no sé. Igual con el argumento de la austeridad, ¿no? Pero pues austeridad a conveniencia, ¿no? A quitar todo lo que no sea obstáculo para hacer corrupción, ¿no? Y bueno, esta administración ha sido muy, pero muy corrupta. No quiere decir que las otras tampoco lo han sido, pero ahí se dan. Bueno, con ese tema terminamos este episodio 166. Me da mucho gusto que haya llegado hasta acá. Y bueno, te invito a que me pongas comentarios, me platiques, sugieras. Y pues no me queda más que agradecerte y despedirme. Hasta la próxima. Adiós.